Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos. Aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE, como cada día de lunes a viernes a esta hora, ofreciéndote la información deportiva de Valladolid en dos formatos. Uno resumido hasta las 3 y media en punto de la tarde a través del 882 de la onda media y del 104.5 de FM en COPE más Valladolid 101.2, cope.es/Valladolid. Y nuestras aplicaciones, tanto la de COPE como la de Tiempo de Juego, puedes seguirnos hasta las 4 en punto de la tarde con toda la información que al instante te resumimos rápidamente en este martes, víspera del Trofeo Ciudad de Valladolid de Fútbol, con Alberto Cabrejas en el control y con los siguientes titulares. Habría que hacer muchos balances de lo que la semana en sí puede traer con las llegadas y salidas de jugadores del Real Valladolid. Ni mucho menos la plantilla de hoy martes puede ser la plantilla del próximo sábado, momento en el cual se cerrará el mercado para ya el domingo con lo que sea, con lo que nos quede de cara al mercado de invierno, afrontar esta primera parte de la temporada. Hay quien incluso dice que si el equipo se queda tal y como está, es un equipo que ofrece garantías para, por lo menos, no hacer un papel indigno durante el primer tramo de campeonato. Uno de ellos es quien hoy ha pasado por zona mixta después de llegar desde Medina de Rioseco, donde se ha entrenado hoy el Real Valladolid. Hablamos de una de las nuevas incorporaciones, como es Óscar Plano. Y es que el mantenimiento de los terrenos de juego y entrenamiento del Real Valladolid hacen que una vez más hayan tenido que ocupar el estadio municipal de la localidad de Medina de Rioseco, que ha vuelto a ponerse a disposición del Real Valladolid en estas lides. De nuevo se ha entrenado en la localidad de Los Almirantes, donde ha llevado a cabo una sesión previa a lo que va a ser mañana el partido de entrenamiento. Un entrenamiento activo, como se suele decir en estos casos, donde el Real Valladolid se va a medir al Pazos de Ferreira. Pazos de Ferreira portugués, donde veremos con otra camiseta a André Leao, que durante tres temporadas fue jugador del Real Valladolid y que mañana vuelve con su nuevo equipo para disputar la edición número 2017 del Trofeo Ciudad de Valladolid, que el Real Valladolid ha conseguido ganar en 23 ocasiones. El domingo hay fútbol también, y López Toca será quien arbitre el partido entre el Real Valladolid y uno de los equipos revelación de la campaña, el Club Deportivo Tenerife, que se está demostrando es un auténtico tiro en estos primeros partidos de temporada. Y otro que no está nada mal y que el año pasado fue la sorpresa, el Huesca recibirá al Valladolid el día 24 de agosto a las 12 del mediodía, es decir, jornada 6, primer partido matinal, el 24 de septiembre, perdón, a las 12 del mediodía, primer partido matinal del Real Valladolid en esta temporada. Además, esta mañana se ha presentado la campaña de abonados del BRAC Quesos Entre Pinares, un Quesos Entre Pinares que aspira en una ambiciosa propuesta a cerrar una cifra de aproximadamente 2.400 abonados. Todo ello te lo contamos hasta las 3 y media de la tarde. Nos despedimos en la onda media y el 104.5. Seguimos hasta las 4 en COPE más.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¡Ay! ¡Ay, la vuelta al cole! Parecía que no iba a llegar nunca. Y hay que empezar a prepararlo todo. ¡Venga, vamos a Justo Muñoz!
¡Bien! ¡A por la mochila y el estuche!
¿Y la ropa de deporte? ¿En Justo Muñoz? Nosotros siempre encontramos de todo para el cole. Y a unos precios de sobresaliente. Justo Muñoz. Todo para empezar bien el curso con los mejores precios. Justo Muñoz. Teresa Gil, Mantería, Paseo de Zorrilla, Val Sur y Río Shopping.
¿Te gusta la publicidad? ¿Quieres formar parte del equipo comercial de la cadena COPE? Esta es tu oportunidad. Fijo más comisión. Envíanos tu currículum a jcomercial.castillaeleon@cope.es. Puede ser tu futuro.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Este domingo desde las 8 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, soloayfutbol.com, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, trabajos de altura eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Pues el Real Valladolid ha trabajado esta mañana en Medina de Río Seco, donde ha vuelto de nuevo a trabajar para mañana ya en el estadio José Zorrilla meterse a las 8:30 al Pazos de Ferreira en el Trofeo Ciudad de Valladolid, en la 64ª edición del Trofeo, la 44ª, perdón, edición del Trofeo Ciudad de Valladolid. Además, el domingo recibe al Club Deportivo Tenerife, con lo cual el césped de Zorrilla va a recibir trabajo extra, trabajo añadido durante esta próxima semana. Por eso, y ante la, digamos, indisposición transitoria de los campos anexos, el Real Valladolid ha vuelto a marcharse de nuevo hasta Río Seco, donde ha trabajado esta mañana. El único ausente fue el central Calero. El resto, los mismos. Un entrenamiento que, bueno, se ha desarrollado bajo la normalidad y la satisfacción que da el saber que los primeros tres puntos ya están en tu casillero, pero ante la incertidumbre que seguro que en muchos jugadores ha generado, primero, la rumorología que está apuntando a que hay jugadores que rápidamente van a recalar en el Real Valladolid, aunque no parece que esté todo tan claro, por lo menos con los nombres que estaban en las primeras posiciones de la parrilla de salida, y sobre todo con esos jugadores que, hasta que el día, la madrugada del 1 al 2, no se vean fuera de todas las operaciones que se realicen, tienen ahora mismo la incertidumbre, como decía, de saber si van a contar o no con el beneplácito de Luis César San Pedro en el Real Valladolid. Caso de Sergio Marcos, sin ir más lejos, parece ser que Iván Salvador poco a poco se va asentando en el Real Valladolid. Y el caso de Tony Villa, con quien el técnico insiste que cuenta, pero que tiene que volver a ponerse al nivel tanto deportivo como anímico, primero, que exige una competición como la segunda división en la cual nunca ha participado, y después en el que se encuentran el resto de sus compañeros. Un jugador que a mí me parece que, viendo el rendimiento que está dando Mitchell en la media punta, el que dio el otro día Cotán o el que puede dar algún otro jugador, puede encontrar su sitio, su acomodo en esa zona del campo durante las próximas semanas. Después del entrenamiento ha hablado Óscar Plano, que tuvo sus primeros minutos en el estadio del Sevilla el pasado fin de semana, que a punto estuvo de anotar el primer gol con la camiseta del Real Valladolid, o su primer gol con la camiseta del Valladolid, pero que se ha quitado de encima una ansiedad que tenía, y es que Óscar Plano tenía unas ganas locas por debutar.
Sí, la verdad es que tenía muchas ganas de vestirme esta camiseta, de jugar un partido oficial. Sí, es verdad que, bueno, en la pretemporada no, para mí no fue buena porque, bueno, me lesioné al principio de temporada y no tenía una pretemporada muy, muy buena, pero bueno, ya estoy bien, contento de debutar, de la victoria del equipo y de que las cosas van bien ahora. Bueno, yo estoy a disposición del míster, sí es verdad que bueno, poco a poco estoy cogiendo ritmo de partido y bueno, con lo que el míster decida estaremos dispuestos para ello.
Un Óscar Plano que se lesionó durante la pretemporada y que comentaba de esta manera cómo había sido el proceso de recuperación.
La verdad es que he trabajado muy bien, he trabajado con la gente del club, que son unos grandes profesionales, y bueno, pues me han puesto bien a punto. Sí, es verdad que no es lo mismo entrenar con una persona que entrenar con el grupo, dinámica de grupo y partidos, pero bueno, yo creo que al principio, ahora con el ritmo de partidos y cogiendo el físico que necesito. Yo creo que el partido de mañana contra el trofeo de aquí, pues la verdad es que me va a ir bastante bien para, bueno, para lo que tú has dicho, coger el ritmo de partido, coger minutos, coger también confianza, y bueno, poco a poco voy a coger con ese ritmo.
Habla también del rival del próximo domingo, más allá del Pazos de Ferreira, el Club Deportivo Tenerife, un equipo que cuenta con victorias su participación.
Sabemos que la segunda división no te puedes relajar ni al principio ni al final, porque bueno, esos puntos al final luego siempre pesan, ¿no?, de acordarte de ellos, y bueno, siempre que ya empecemos a puntuar será bueno. Sí, viene un equipo que está ahora en racha, que tiene, bueno, de buena dinámica, aunque llevemos dos partidos siempre se miran los resultados. Bueno, yo creo que al final este es nuestro estadio, esta es nuestra casa, y aquí tiene que salir sin ningún punto.
Además, opinó sobre el incipiente mercado que parece ser va a tener cierto nivel de agitamiento o de agitación aquí en Zorrilla.
Si viene algo, la gente de arriba decide que venga algo para ayudar al equipo, bienvenido sea. Pero bueno, yo creo que la plantilla que tenemos es muy buena. Tenemos jugadores por posiciones muchos. Bueno, yo creo que la plantilla que tenemos va a ser bastante buena y va a dar mucha guerra este año. A principio de temporada siempre hay errores que se pueden pues mejorar. Son mínimos errores que, bueno, pues te dan puntos, te quitan goles. Bueno, al final tenemos que mejorar todas las líneas. Aquí estamos para aprender, para ayudarnos. Y bueno, yo el míster, yo creo que estudiará bien los partidos para corregir esos errores.
Y recuerda que hay nuevo horario, el del domingo 24 de septiembre a las 12 del mediodía en el Alcoraz. En la Sociedad Deportiva Huesca recibirá al Real Valladolid, quedando el mes de septiembre de la siguiente forma. Bueno, vamos a contar con el mes de agosto, puesto que mañana se juega el trofeo Ciudad de Valladolid. La tercera jornada, el domingo día 3, 8:30, Valladolid-Tenerife. La Copa del Rey, primera eliminatoria, miércoles día 6, Huesca-Valladolid, 9 de la noche. La jornada número 4, el domingo día 10, 6 de la tarde, Cultural Leonesa-Real Valladolid. Recuerda que hay viaje preparado y viaje en marcha por parte de la Federación de Peñas con hasta 1.500 localidades a disposición del Real Valladolid. La jornada 5, el sábado 16, 4 de la tarde, Valladolid-Granada. Y la jornada número 6, el domingo 24 de agosto, septiembre, a las 12 del mediodía, Huesca-Real Valladolid. Son las 3:37, vamos a hacer una rápida pausa. Tiempo ahora para el rugby, que ha generado muchísima información en las últimas horas.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Te gusta la publicidad? ¿Quieres formar parte del equipo comercial de la cadena COPE? Esta es tu oportunidad. Fijo más comisión. Envíanos tu currículum a jcomercial.castillaeleon@cope.es. Puede ser tu futuro.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Este domingo desde las 8 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Club Deportivo Tenerife. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, soloayfutbol.com, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, trabajos de altura, Eurovertical y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de Cope para móviles.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Como es una de esas personas que cuando llega la feria y fiestas de la señora de San Lorenzo se va, él se vanagloria de que su hijo no conoce las ferias de Valladolid y va a hacer 14 ya.
Tiene 15 años y creo que ha estado en 3 ferias de Valladolid.
En 3, y las 3 de San Mateo, claro.
Sí, de antaño, efectivamente, las de finales de septiembre.
Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Juan Carlos.
Pues dijo, como me voy fuera, oye, hazme el favor de hacerme un hueco el último martes de agosto, porque hay tantas cosas que contar que luego se me acumulan y algunas pierden la actualidad. Y aquí está, sentado.
Sí,
tus invitados.
Sí, aparte, sobre todo por una persona muy especial, que es nuestra invitada especial, que ahora hablaremos con ella, que viene de cumplir uno de sus sueños, me imagino, como es jugar un mundial de rugby. No todo el mundo hemos visto siquiera un mundial in situ, pues menos hemos jugado. Y la persona que está aquí hoy, Carmen Pérez, por cierto, una persona extraordinariamente simpática, pues ha estado allí y ahora que nos contará cómo lo ha hecho. Y bueno, actualidad hay toda del mundo, Juan Carlos.
Vamos a saludar a Carmen. Hola, Carmen, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Ya, jet lag desde Irlanda no hay mucho, ¿no? Con una hora solo de...
Una hora y pico de avión, nada.
De diferencia. Oye, ¿cómo es un mundial de rugby? Cuéntame.
Bueno, pues es algo muy grande, ¿no? O sea, un sueño hecho realidad y hasta que no llegas allí y no ves todo, pues no te lo... No, lo que te has imaginado no tiene nada que ver con la realidad. Uh-huh. O sea, ya solo convivir con todos los equipos, con los equipos de la élite como puede ser Nueva Zelanda, verles desayunando cerca Francia, todos los equipos, ha sido increíble. Luego en las instalaciones, os podéis imaginar, pues Irlanda lleno de campos de rugby, afición a tope, te pedían autógrafos, fotos, o sea, ha sido la verdad que increíble, un sueño.
Sí, porque no sé cómo era la disposición, ¿era en plan Villa Olímpica? ¿Estabais todas las selecciones más o menos en el mismo recinto?
Pues mira, primero en la primera fase en Dublín, nosotros estuvimos en Cork primero entrenando con la selección irlandesa, que fue un placer y muy bien. Y luego ya nos pasamos a Dublín, que empezaba el Mundial y vivíamos en unos, sí, en una Villa Olímpica era. Había varios edificios y compartíamos edificios nosotros, por ejemplo, con Irlanda. El edificio de enfrente era Nueva Zelanda y Australia, así, y luego comíamos y cenábamos y desayunábamos todas en el mismo comedor, teníamos el mismo gimnasio, así, como una ciudad, digamos, de rugby.
Una ciudad de rugby, qué bonita definición.
Sí, exacto.
Décima plaza, yo no sé si es objetivo cumplido, está por debajo de las expectativas.
Sí, bueno, el objetivo real que teníamos antes de ir al Mundial era, veníamos octavas del mundo en el ranking mundial, de ganar dos veces a Escocia, de ganar el europeo, de quedar 21-26 con Gales y de hacer unos buenos entrenamientos con Irlanda. Y teníamos el objetivo de quedar del quinto al octavo. También es verdad que nos ha tocado un grupo que la gente, bueno, pues es muy fácil hablar, ¿no? Pero hay que jugar contra Inglaterra y hay que jugar contra Estados Unidos, que físicamente son el doble de peso, el doble de físico que nosotras, jugadores profesionales desde hace 4 años, preparando el Mundial desde hace 4 años, cobrando sueldos con contratos profesionales, y entonces las dos clasificadas para el oro. Entonces, pues ahí no tuvimos difícil, nos metieron muchos puntos. Luego ganamos a Italia en un partido muy bueno. Y claro, pero nos clasificamos como segundas, o sea, teníamos que haber clasificado como mejor terceras. Y al final, pues no pudimos y nos pasamos al grupo de bronce, digamos, los 4 últimos.
Bueno, de todas formas, décimas de Europa, teniendo en cuenta...
Del mundo.
Sí, sí. Teniendo en cuenta el nivel que había, sí, que no faltaba ninguna selección, ni por motivo deportivo, ni por motivo político, ni por motivo económico, estabais todas las grandes selecciones del mundo.
Yo creo que sí, que las 12 mejores.
En cualquier otro deporte estaríamos tildando ese décimo puesto como una buena posición.
Y ojalá los chicos, fíjate lo que te digo, pudieran ser igual que las representantes femeninas. Décimos del mundo los chicos ahora sería exactamente el doble de lo que somos ahora. Creo que estamos entre la 19 y la 20 posición.
Sí.
Entonces quedar décimos sería una maravilla. Ellas por ranking realmente tenían que estar jugando el Seis Naciones, pero tú sabes que esto es una decisión política. Uh-huh. El torneo del Seis Naciones femenino, tanto como el masculino, es un torneo cerrado y lo juegan quien ellos dicen. Y como ellos quieren que jueguen las mismas selecciones masculinas que femeninas, pues España está fuera. Pero España está por encima de Italia y por encima de Escocia. Es decir, realmente en un Seis Naciones ellas podrían estar optando por el cuarto puesto.
Sí.
Y es una pena.
Y habría que jugar contra Irlanda, que cuando estuvimos entrenando con ellas hicimos fases reales desde Melee y desde Touch y al mismo nivel, y habría que jugar contra Gales, con las que quedamos 21-26 en su casa, perdimos, pero
una pregunta, Carmen,
ahí.
He visto muchos partidos del Mundial y, por supuesto, todos los vuestros, los de España, he visto que el nivel, por lo menos en algunas selecciones, se ha incrementado de manera exponencial.
Increíble.
El nivel de contactos de Nueva Zelanda, el de las estadounidenses contra vosotras, que tenían una
increíble
número 6, que eso era una mala bestia.
Ha sido la mejor 6 del Mundial.
Increíble cómo jugaba. Bueno,
increíble.
Pues vosotras, daba la sensación de que eran mujeres contra niñas, quitando vuestra número 3, Janina Vinueza, que es la única que tiene realmente peso.
Sí.
El resto eran muy pequeñitas y los contactos y sobre todo la gran cantidad de fases que juegan ahora las chicas me hacía parecer que la diferencia con los chicos, que antes era abismal, bueno, pues poco a poco se va cortando.
Bueno, yo creo que es eso, que ellas son muy profesionales y tienen dedicación absoluta y nosotras no. El tamaño físico obviamente es mayor, o sea, las alas pesan 90 kilos y son enormes y nuestras alas pues son más pequeñitas. Quieras que no, el desafío físico que nos presentaba Estados Unidos era muy difícil de batir. Y no se puede hacer solo con rugby. Al final el combate físico es el combate físico. Y si te matan delante y te matan en melee y te matan en todo, pues es muy difícil jugar. Nosotras lo dimos todo. Yo justo con Estados Unidos jugué, además. O sea,
sí,
tuve la oportunidad de salir y placar.
Y cómo eran, ¿eh?
Y, ojo, hay que jugar contra ellas.
Hombre, mejor me lo pones y más mérito tiene esa décima plaza. Sí. Si un rugby como el estadounidense profesional o como el inglés profesional se ha encontrado con un rugby absolutamente aficionado como es el español, eso es que o se están haciendo muy mal las cosas en Estados Unidos y en Inglaterra, que no creo, o se están haciendo bien en España.
No, yo creo que se han hecho bien en España. Es verdad que podían haber optado más fácilmente, fíjate, por ese octavo puesto que luego conseguir el noveno. Si hubieran ganado a Hong Kong, que ya sabes que estuvieron por aquí por Valladolid y las ganaron ampliamente, de mayor diferencia de puntos, y quizá hubieran recibido algún ensayo menos con las superprofesionales inglesas y estadounidenses, hubiera habido ahí una serie de empates y se hubieran podido clasificar. Es que creo, lástima.
Creo que Estados Unidos anota demasiado pronto y eso os pega un mazazo tremendo.
Sí, creo que los 20 primeros minutos nuestros contra Estados Unidos salimos no a ganar el partido, porque de hecho del minuto 20 al 40 creo que nos ensayan y creo que les planteamos un rugby muy bueno y les aguantamos mucho. Lo que pasa que ya te digo, el desafío físico al final es grande.
¿Cómo eran esas alas de estadounidenses?
Sí, bueno, son las alas y el péndulo que tienen detrás, la 15 y las dos alas. No tienen rugby, pero son físicamente potentes, cogen el balón, tienen cambio de pie, son fuertes, te sacan la mano, es difícil de placar y es difícil jugar contra ellos.
Y tú encima con el problema de que llamabas a casa a ver cómo iba todo y el maridito, el sabiondito, diciéndote cosas, ¿no? Seguro.
Sí.
Hola, Andrés, ¿qué tal? Bien.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué te ha parecido el nivel del Mundial Femenino?
Bueno, yo tuve la... Bueno, me escapé unos días, habíamos empezado la pretemporada y bueno, me escapé nada, dos días a verla a Carmen y bueno, y a ver el equipo y un par de partidos y la verdad que me ha sorprendido, sobre todo, bueno, lo que decía Carmen, el nivel físico de las chicas, el tamaño, los contactos y aparte que se ha vuelto, bueno, muy dinámico, ha crecido muchísimo, o sea, han levantado muchísimo el nivel, se nota todo lo que los equipos están invirtiendo y las selecciones y la gente, la afición y todo lo que están haciendo para mejorarlo. Y bueno, se ha notado en todos los partidos. De muy buen nivel, muy muy buenos.
Por cierto, que uno de los mejores cinco ensayos del Mundial es nuestro, ¿no?
De Yera Echevarría, sí. Ha hecho un gran Mundial, sin duda. Bueno. Para mí, de las mejores, junto con Anne y, bueno, y muchas más. Pero para mí muy buena, porque en defensa es un seguro. Y luego encima tiene muy buen ataque. Es muy confiada, es muy descarada. La tía coge el balón, la patea, la vuelve. Es increíble el ensayo que le mete a Italia, además para empatar el partido y jugar la prórroga.
Luego a micrófono cerrado, os cuento una anécdota que me ocurrió con ese partido viéndolo por televisión, que Miguel Ángel la sabe. Es que me da mucha vergüenza contarla en antena porque creo que quedaría a la altura del betún, ¿no? Entonces luego os la cuento a micrófono cerrado porque creo que merece la pena. Y ahora te quedas.
Ya me quedo, ya por fin me quedo.
Ya lo prometió aquí. Creo que fue en marzo o en abril, sí, cuando estuvieron los dos. Sí. En aquella ocasión invitamos a Andrés y se presentó con Carmen. Ahora me invitaba a Carmen y vienen los dos, cosa que nos parece fenomenal.
Estupendo.
Y entonces lo dijo, yo quiero quedarme a jugar en El Salvador, en este caso en Las Chicas, en Autoconsa Salvador, y ahora ya eres una chamichica.
Sí, exacto. Yo dije que me quedaba, que si Andrés se quedaba, obviamente, porque si nos íbamos yo al final voy con él, es el paquete. Entonces al final él firmó otro año y yo encantada ya he empezado a entrenar. De hecho ayer, el domingo llegué y empezaba a entrenar ayer y ahora vuelvo ahora otra vez.
¿Y qué nivel hay en la plantilla?
Pues muy bueno, la verdad que me ha sorprendido para bien. Las chicas están muy motivadas, el equipo de staff, el staff que hay es impresionante y ayer hemos hecho unos tocatas, hemos estado haciendo, bueno, preparando un poco la temporada y bueno, me ha gustado muchísimo y creo que vamos a hacer un muy buen papel este año.
Oye, Andrés, Carmen, ¿estáis al día de las variaciones en las reglas para la temporada 17-18? ¿Hay alguna que os parezca bien y otra que os parezca que no va a aportar nada? Por ejemplo, Carmen.
Bueno, a mí no me gusta la de los racks. Ahora ya no va a ser tan fácil el pescar el balón, hay que entrar por la puerta sí o sí. Entonces, bueno, a mí personalmente me gusta mucho la pesca, pues eso a mí me va a perjudicar. Sí que es verdad que, bueno, va a dar más ritmo de juego y va a dar más oportunidad y más chance al equipo que tiene el balón y al equipo que ataca.
¿Me lo traduces, Miguel Ángel?
Sí, vamos a ver, antes en el rack, tú cuando Carmen placa a una jugadora y directamente ella se levanta muy rápido, es una especialidad además que hace Carmen, y te podías levantar tanto por la derecha, por la izquierda, por delante o por detrás. Es decir, mientras no hubiera dos personas formando un rack, no hay rack. Entonces ella se levantaba incluso por el lado del oponente, robaba el balón y tiraba hacia atrás, como quien dice, a marcar. Ahora no, ahora te tienes que levantar, pero te tienes que poner en el lado de tu campo, lo que se llama la puerta en el rack, es decir, por tu campo. Bueno, pues eso ahora ha cambiado. Antes tú te podías meter por cualquier sitio y ahora lo dificultan. Yo lo que creo, Andrés, es que el IRB lo que quiere cada vez más es que se juegue en mayor cantidad de minutos.
Exacto.
Fastidiarte a ti y a mí, por ejemplo, que soy un amante de las delanteras. Vosotros os vais a convertir no en pilieres, vais a ser pilonadores, dicen, porque ya vais a poder hasta talonar.
Eso te iba a contar. Bueno, a mí puntualmente lo que más me toca, aparte de poder pescar o no,
¿sí?
que no es una función tan primordial y principal mía, es que la melee ahora se puede, bueno, cualquier primera línea puede talonar, antes solamente era el talonador.
Sí, eso me parece un anatema, vamos, o sea,
exactamente,
horroroso.
Ahora el medio melee puede alinear su hombro con el hombro de las primeras líneas.
Sí, o es sea, decir, que el medio melee se pone ya prácticamente en el campo de los suyos, no como antes, que tenía que tener 50% de sus hombros con tus amigos y 50% con los rivales, no, ahora ya se pone directamente en tu lado. Introduce por tu lado, la puede talonar el 1, el 2, el 3. O sea, todo es para sacarlo muy rápido. El 8, compañero...
Salvo que pite a Torrasagasti.
Bueno, si pite a Torrasagasti y la remele se repetirán como 12 o 13 veces, nos cabrearemos todos.
Y él tardará 10 o 12 segundos en decir
como
que...
Como eres muy amigo de Atorra, ¿eh?
En decir que introduzcan cuando ya se ha hundido la mele, hay que volver a ponerse. Entonces, una Torrasagastitada.
Sí.
¿No? O sea, que estas reglas...
Coincides conmigo, Andrés, que esto va en contra de los pilieres.
Esto va en contra... Es más, el equipo... Bueno, se daban muchas veces las melees que esas melees que entraban y se iban abajo y esperaban y habían 10 segundos, 15 segundos de que nadie sacaba un pie porque el primero que sacaba el pie...
Iba para atrás.
Bueno, ahora, si el equipo que echa no saca el pie para talonar,
¿sí?
Golpe o golpe franco, golpe en contra, no sé bien cuál es, pero bueno...
Es golpe de castigo.
Golpe de castigo.
Pero eso va a despistar mucho al aficionado que no esté muy metido en ese deporte, ¿no?
Ah, claro, es que cada vez lo están complicando más para el de fuera.
Va a salir de ojo que está neófito. Pasando algo nuevo, ¿no? Pero la gente no va a saber exactamente qué.
A mí me parece que además perjudica a los equipos que tienen buena melee.
Claro.
O sea, es decir, ahora los equipos que quieran solo defender, sacar rápido el balón, el 8 además puede meter la mano dentro de la melee.
Eso
o sea, es.
Es
decir, estoy así, meto las manos y según talono la cojo y saco.
Y quien dice que la cojas del segunda dice que casi casi la coges del talonador.
Del talona, sí.
Porque entre los pies del... Exacto. Ahora estás tirando los pies de primera línea y entre que esos 15 centímetros que llegan a los pies del segunda, el 8 puede... O sea,
sí, Andrés, sí. Que la Federación Internacional se está cargando el juego de los delanteros y lo que quieren es acabar jugando a 7. Y yo me niego. La melee es lo fundamental del rugby. Y el día que ya no pueda jugar gente del volumen o del tamaño de Andrés, pues apaga y vámonos, jugamos todos a 7, que para Carmen muy bien, porque tiene un físico excelente, pero para ti, para mí, ¿qué hacemos? Pues verlo por la tele.
Bueno, a mí me gusta mucho el juego delantera.
Yo creo que se quiere un poco darle un poco más de tiempo de juego, porque por ahí no es tan atractivo para las personas que se está incorporando el ver tantas melees, tanta repetición. Al final vamos a terminar trabajando, jugando 7 o rugby league, que hay melee pactada y se juega rápido, así están atentando contra el espíritu del rugby 15.
Otra novedad es que los ensayos de castigo no van a tener paso por tiro a palos, directamente van a valer 7 puntos.
Directamente van a 7 puntos. ¿Qué consiguen con eso? Un minuto y medio de espera en lo que el pateador tiraba, le suprimen, es decir, más tiempo de juego, más velocidad, más dinamismo.
Eso me parece bien. Todos se convierten.
Bueno,
pero si todos los pateadores convierten de bajo palo.
Sí, bueno, pero tú acuérdate que hubo en un mundial que el talonador el 10 de Escocia bajó palos y la falló, se resbaló. Siempre hay una posibilidad, hombre, es un 90% de acierto.
Claro, ¿no?
Pero bueno, esta es la regla que menos importa. Quizá lo que más importe sea lo otro, el tema de los ras que ha comentado Carmen, y sobre todo que poquito a poco están cargándose la melee.
¿Y a ti qué te parece? Que no te he preguntado.
A mí qué me parece, pues en algunas cosas bien, esto de lo de que no se transforme después del ensayo de castigo bien, lo del rack, bueno, pues puede estar mejor o peor, pero sobre todo están atacando duramente a la melee y yo soy un firme defensor de la melee. Y esas luchas, por ejemplo, entre del melee del Quesos y la melee del Chami el año pasado, en lo que decía Andrés, ninguno se atrevía a talonar, se quedaba el balón en el medio, debajo de las narices de los talonadores, porque decían, como saque yo ahora la patita, retrocedo 10 metros para atrás. Muchas veces se ganaba la melee por empuje y eran unas cosas preciosas. Eso ahora ya no se va a ver, porque hay que talonar sí o sí y rápido, y sacar la pelota.
Bueno, se ha presentado esta mañana la campaña de abonados del Quesos Entre Pinares, muy poca variación en el precio, muy ambiciosa, ¿no? Se buscan 2.400 socios.
Sí, bueno, Chema Valentín Gamazo dijo que quería un incremento de entre un 10 y un 15% respecto a los años anteriores, pero claro, es que todos los años se quiere un 10 o un 15% más. Esto ocurre tanto en el Quesos como en el Chami. Claro, llega un momento en que la cantera de nuevos aficionados al rugby, pues es complicado pescar más. Yo hoy he publicado que cada vez estoy más contento con los equipos de Valladolid porque intentan hacer cosas nuevas, que si fiestas, que si conciertos, está bien. Pero hay que fidelizar un poco a los nuevos participantes de nuestro deporte otros años y sobre todo intentar, bueno, captar más niños, que eso sí que lo están haciendo fantásticamente.
715.000 euros de presupuesto, del cual el 40% está destinado a la primera plantilla, el 60% a la cantera.
Eso es lo que ha dicho Chema Valentín Gamazo, correcto.
Esos son los números, con lo cual calculo que aproximadamente unos 300 y muchos mil a la primera plantilla y más de 400.000 a los niños, que luego no se ha hecho un desglose así improvisado y los 400.000 duran un suspiro.
Sí, bueno, porque los niños cuestan mucho dinero. A las directivas de los equipos de Valladolid les cuestan mucho, mucho dinero. Porque tienes que pagar una ficha, tienes que pagar un seguro, tienes que pagar una equipación que no es cara, perdón, que no es barata, porque coincide exactamente igual que la de sus compañeros mayores de División de Honor. Muchos viajes, muchos desplazamientos. Bueno, los directivos, gracias a Dios, en Valladolid tenemos directivos muy buenos, yo diría que casi profesionales, que lo están intentando hacer bien para sacar mucho dinero.
Las fechas no quedan claras, ni la de la Supercopa ni la de la Copa Ibérica.
Parece que la Supercopa sí, que va a ser el 15 de octubre, y de la Copa Ibérica hay una muy buena noticia, y es que están en negociaciones para que los tres primeros equipos de España, de los cuales dos son de Valladolid, recordémoslo, y los tres primeros de Portugal jueguen una Copa Ibérica. Entonces sería un formato de cuartos, semis y final. Aliciente bueno, fenomenal, pues porque vamos a ver a competir de verdad a nuestros equipos buenos con los equipos buenos de Portugal, que tienen mucha enjundia. Y componente malo, que son tres fechas más en el calendario que hay que jugar. Es verdad que tanto El Salvador como el BRAC pasarían directamente a semifinales al haber quedado primero y segundo, porque los terceros, el tercer, me parece que
era
el tercero de Portugal contra el segundo de España.
Pasarían a semifinales los campeones.
Correcto. Y entonces el segundo de España, en este caso El Salvador, le tocaría jugar contra el tercero de Portugal.
Eso es lo que no me gusta.
Claro, y ahí pasarían a semifinales.
Yo creo que deberían jugar segundo y tercero de España por un lado, segundo y tercero de Portugal,
claro,
por otro.
Es posible.
Jugar semifinal portuguesa, semifinal española, y que la Copa Ibérica sea entre equipo español y portugués.
En cualquier caso, rugby de nivel, eso sí que es nivel. Uh-huh. Después de la competición europea, yo creo que hay que buscar una cosa así, intermedia, entre equipos españoles y equipos portugueses, y es una buena iniciativa que se formalizará en los próximos meses.
Volvemos con nuestra invitada. Carmen, vas a jugar en Valladolid un equipo de primera división nacional, no es división de honor. ¿Temes que tu presencia en el escaparate de cara a la selección disminuya un poco?
Bueno, no, o sea, para nada. Tengo claro que al final jugar División de Honor te da un pelo más de ritmo, te da un plus, digamos. Pero yo la calidad de vida que tuve el año pasado, que le agradezco todo mi rugby al Guecho, y no sabéis el cariño que les tengo, ¿eh? Pero viajar tanto, el gasto de dinero, o sea, el gasto económico, el gasto de tiempo, pues al final este año quiero trabajar, quiero jugar aquí, estar más tranquila, me apetece mucho. Y yo, en teoría, después del Mundial, dejaba la selección. Así que, bueno, no sé si...
En teoría,
sí,
pero eso te ha olvidado, ¿no?
No, sí. Sí, porque quiero estar tranquila, quiero...
Ah, o sea, ¿la dejas?
Sí. Entre comillas lo dejo, porque, bueno, ahora se supone que iba a haber un par de amistosos antes de Navidad, que igual, si me llaman, por supuesto... Igual no me llama.
Para que las chicas de la Autoconsa tengan la primera internacional de su historia, ¿no?
Sí. Así que, pues eso.
Lo que pasa es que vuestra casa va a ser complicada. Cuatro derbis en un año mínimo en liga. Dos de chicos y dos de chicas. Vais a tener cuatro semanas complicadas, ¿eh?
Sí.
O de más complicada la va a tener Andrés. Desde luego, Carmen lo va a tener mucho más fácil, porque las rivales del Quesos lo están haciendo cada vez mejor.
Cuidado.
Bueno, todavía hay un margen.
Vez uno que hizo un reloj de madera y funcionó. Yo no me fío de nada.
Pero Andrés lo va a tener más complicado. De todas maneras, Andrés lo que tiene que hacer es recuperarse cuanto antes, ponerse bueno.
Oye, ¿qué tal estás, por cierto?
Bueno, la verdad, bastante bien. Todavía me faltan un par de meses. Pueden ser un par de meses y medio más, o un mes y medio menos.
Uy, pues el derbi es la cuarta jornada, ¿no?
Sí, a ver, me encantaría llegar y por lo menos jugar unos minutitos ahí en el derbi, sería buenísimo. Pero bueno, no sé, la verdad que voy muy bien del pie, y tengo que estar lo mejor posible para poder estar toda la temporada sin molestias y olvidarme del pie. Uh-huh. Así que ese es mi...
Tú estás sintiendo, Carmen, con la cabeza, no sé si es un sí o un sí.
No, yo creo que tiene que curárselo bien, porque es una lesión muy grave. Uh-huh. Y si quiere jugar una temporada buena, que técnicamente y es un jugador enorme, yo creo que este es su año y que tiene que recuperarse bien e incorporarse cuando su cuerpo le diga ahora. Uh-huh. No antes. Y Juan Carlos lo va a respetar, porque además eso, han fichado un 3. O sea, yo creo que este equipo estas cosas lo van a hacer bien.
¿Vas a echar una mano con las niñas en categorías inferiores?
Por supuesto. Yo el año pasado, ya sin estar en el Chami, los días que me han pedido cosas las he realizado siempre con cariño. Y este año, bueno, yo tengo mi trabajo ahora de fisioterapeuta, mientras no me, ¿sabes?, no me coincida en horarios y eso, por supuesto, lo que me pidan yo...
Te estableces laboralmente también aquí en Valladolid,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Jolín, ya tienes la vida hecha. Dentro de nada dando el pregón. Estáis de la feria y fiestas. Seis Naciones tiene fecha, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, el Seis Naciones es de febrero a marzo. Hay cosas más importantes. Ya hablaremos sobre todo de lo de mayo. El mejor espectáculo que ha habido nunca del rugby en España.
Sí, señor.
Va a ocurrir el 11 y el 12 de mayo. Hablaremos de ello.
Carmen, Andrés, gracias. Gracias, Miguel Ángel. Nos
gracias
vamos.
A vosotros.
Cuatro en punto de la tarde.